Comenzamos. Nos dejamos en la compañía de la doctora Gabriela Mejía.
Papás, buenas noches. ¿Cómo están hoy? Qué bueno, me da mucho gusto que me acompañen. Y vamos a tener hoy una sesión importante que se llama Arma tu caja de herramientas. Y les decía yo ya la vez pasada, papás, que así como tenemos un botiquín en la casa de primeros auxilios y tenemos una cajita con el martillo, los clavos, el taquete, el quién sabe qué, es bien importante, papás, que tengamos todos internamente una cajita de herramientas y que podamos transmitirles a nuestros hijos para que ellos vayan armando la propia. Estas herramientas de las que vamos a echar mano cuando tengamos alguna adversidad. Y vamos a hablar, papás, de pronto podemos pensar en una adversidad, en una tragedia terrible, ¿no? Pero la realidad es que en el mundo en el que estamos viviendo y en esta ciudad en la que vivimos, estamos enfrentándonos con pequeñas adversidades todo el tiempo. Y entonces, desde que el pecero se estacionó mal, el vecino me está tapando la entrada, el tráfico, quién sabe qué, la manifestación, y así vamos atravesando todo el tiempo por pequeñas adversidades, a veces más grandes, pero en lo cotidiano vamos pasando por muchas. Y es bien importante, papás, que sepamos que solamente nosotros tenemos el poder de la elección y que solamente si tenemos una buena caja de herramientas vamos a poder ir brincando de mejor manera estas adversidades, estos pequeños conflictos que se nos van a ir presentando todos los días. Entonces, vamos, la vez pasada, algunos papás se me acercaron y ahorita lo recordé para que de una vez tomen nota, antes de que se me olvide, en la sesión del 29 de octubre, que ya estamos en octubre, tienen ahí en su programita que va a venir un adicto rehabilitado a dar su testimonio. Yo quiero hacer extensiva esta invitación, papás, a los que tengan, y así lo deseen, eso lo deciden ustedes, a los que tengan hijos mayores de 14 años, que se los traigan a escuchar a este testimonio. Si quieren traer a alguien, y eso ya lo saben que lo pueden hacer, a alguien externo que crean que le pueda servir, es un testimonio muy interesante. Él es una persona, Alex, con quien yo he trabajado desde hace más de 10 años, y él nos comparte con todo corazón su testimonio, y es algo muy fuerte, pero también muy rico de escuchar, de alguien que atravesó por el mundo de las adicciones, que cayó hasta el fondo, y que hoy lleva más de 10 años limpio, y todos los días se recuerda lo terrible que vivió para no volver a caer en una situación así. Entonces ese día, los que así lo decidan, yo creo que arriba de 14 lo pueden escuchar muy bien. Ay, ese más que a mí hay que lavarle su boquita muchísimo, pero de verdad lo rico que nos deja es muy importante. Entonces si quieren invitar a alguien, por favor, para que lo vayan anotando. Vamos a empezar entonces por ver qué son estas herramientas que vamos a empezar a utilizar y que ojalá muchas ya las tengamos bien trabajadas y las sigamos desarrollando, pero que también vayamos viendo, papás, en dónde me falla, en dónde es mi talón de Aquiles, y vean a sus hijos. Acuérdense, por favor, que nunca hay que dejar de mirar a nuestros hijos y meternos más allá de la mirada para ver en dónde están fallando, qué les hace falta y cómo nutrirlos en ese sentido para que el día de mañana que sean ellos quienes salen y toman sus decisiones, lo hagan de la mejor manera y tomen las mejores decisiones. Estas herramientas de protección de las que vamos a hablar hoy van a ser todas aquellas herramientas y habilidades que nos van a ayudar a protegernos frente a todos los riesgos y las situaciones adversas con las que nos vamos encontrando en la vida. Insisto, desde cómo reacciono porque me paró el policía, porque el pecero se estacionó mal, porque hasta una enfermedad importante, una pérdida, una muerte, una adicción, estas cosas que podemos pensar como más terribles. Y vamos a ver, papás, que las divido en dos grandes rubros, las ambientales y las personales. Las ambientales son todas aquellas que van a estar afuera, que no están dentro de mí, pero que tengo que tener claridad que ahí están a mi servicio. Todas las ambientales, papás, salvo una quizá, pero todas las ambientales pueden ser, depende de cómo yo las tenga armadas, pueden ser factores de protección que me ayuden o factores de riesgo que me lleven a tomar malas decisiones, que me lleven a exponerme a situaciones más adversas. Entonces vamos a ver cómo hacer que todas estas ambientales sean de protección y no sean unas herramientas de riesgo. Empezamos con la fotografía de mi lado derecho, que es la familia, y ahorita vamos a desglosar una por una. ¿Qué necesita tener esta familia para que para ese hijo sea una familia, una herramienta de protección? Acá arriba tenemos a los amigos, y sabemos que conforme los amigos, los hijos van creciendo, pues nosotros pasamos a segundo plano. Y las personas más importantes ahora para ellos son el grupo de pares, y vamos a ver qué características tenemos que buscar ahí. Allá arriba tenemos a un profesor, a un maestro, y vamos a tratar de encontrar primero para mí misma y para mis hijos, ¿qué otros adultos tiene a su alrededor que sean adultos responsables de quien puede echar mano? No solo si yo no estoy, por alguna situación no me encuentran, sino que porque a lo mejor sabemos que en esta etapa de la vida, pues la brecha se abre y los canales de comunicación de pronto se empiezan a coartar un poco. ¿A quiénes más pueden recurrir? Tenemos acá después a los deportes, y ya saben que soy súper deportista. Hoy estoy a un mes de correr mi maratón y estoy aterrada porque he entrenado muy mal, pero no importa, lo vamos a hacer de todas formas. Los deportes, ¿cómo es un factor que está fuera del que yo puedo echar mano? La religión, y vamos a ver las características de la religión. Yo no vengo a hablarles de una doctrina, yo respeto profundamente lo que cada quien prediquemos, sino de la religión como una fe, como una confianza básica que todos tenemos que tener, sea cual sea la religión que cada uno de nosotros elijamos. Y finalmente, esos piecitos que dice ahí, have fun, tenemos que regresar a lo básico, papás, y tenemos que recurrir nuevamente a divertirnos sanamente. Eso se refiere a la diversión sana y a promover en nuestros hijos ambientes libres de adicciones y que se puedan divertir. Yo creo que más de uno aquí hemos escuchado, voy a hacer una fiesta de 15 años, pero es que si no hay alcohol nadie va a ir. Porque hoy los jóvenes están buscando nuevas experiencias porque no tienen la capacidad de divertirse sin ninguna sustancia dentro. Entonces vamos a ver cómo hay que hacer para promover estos ambientes saludables. Y pasamos entonces a la primera, que es la familia. De la familia ya hemos hablado mucho, y hablamos mucho las dos sesiones pasadas, y nada más como un recordatorio, esta familia, para que sirva como herramienta de protección, tiene que tener los roles bien definidos, que cada quien sepa qué es lo que se espera de ellos. Esto nos lleva a tener una buena comunicación, que ya hemos visto también cómo es una comunicación asertiva. Tiene que tener límites, tiene que dar contención y tiene que dar supervisión. Papás, yo trabajo, ustedes lo saben, con muchísimos adolescentes, y es muy lamentable cuando yo doy estos grupos en mi consultorio o en alguna escuela, cuando estamos hablando de alguna situación adversa que se presenta fuera de casa y les preguntamos, ¿quién de ustedes le diría a sus papás? Alrededor del 90% dicen yo no. ¿Por? ¿No? Porque me van a castigar, porque se van a enojar, porque no me van a volver a dejar ir, porque ya no van a confiar en mí, etcétera, etcétera. Papás, nuestra familia tiene que ser el sitio más seguro para ellos, y que ellos siempre tengan la claridad, que ya también se los he dicho en varias ocasiones, de que no importa lo que hagan, aunque ellos crean que es lo más grave y que esto no tiene solución, siempre, papás, siempre vamos a estar ahí para ellos. Y no importa lo que haya sido, va a tener las consecuencias que tenga que tener, evidentemente, pero a la primera persona a quien pueden recurrir es a nosotros, los que estamos dentro de la familia. Cada vez más, papás, estamos perdiendo eso. Cada vez más los jóvenes no se acercan a nosotros, temen acercarse a nosotros, y es bien importante que les reaseguremos que este es su lugar y que aquí van a estar verdaderamente protegidos. Algo les iba... me pasa, el sábado tuvo mi hija una fiesta de 15 años, ella cumple en noviembre, cumple 15, y tiene una fiesta de una amiguita de 15 años, ¿no? De entrada para la fiesta fue todo un tema, porque entonces le digo, ya sabes que no puedes tomar, ¿cierto? Ay, mamá, qué pesada, ya sé que no puedo tomar, ¿no? Y entonces voltea, porque habíamos tenido medio discusión antes, y voltea y me dice, pero es que además lo que tú no sabes, yo, uno no sabe, uno es bien inútil, a esta edad. Lo que tú no sabes es que todos toman, mamá. Y le digo, sí, y lo que tú no sabes es que aunque todo mundo lo haga, no es lo correcto. Tienes 14 años y la gente que va a ir tiene 15 años y 16, y no es lo correcto que tomen. Y mira que donde tomes ya verás a dónde vas a encontrar los dientes, mijita. O sea que Y entonces, después, fue su papá a la fiesta y salió muy bien, y no ni alcohol, y no nada. Ahora tienen unos trucazos para no leer, pero bueno, pues confiamos en que no bebió nada. Y ayer estamos cenando todos juntos en mi casa, su casa, y entonces me dice, oye mamá, por algo surgió. ¡Ah! ¿Me dejas ir a una reú el sábado? No. ¿Por qué no puedo ir? Porque papá y yo tenemos cena aquí en la casa y no nos vamos a salir por ti a ninguna reunión a la hora que sea. Bueno, pero es que no puedo regresar con Luisa. Ay, sí, chula, y Luisa que te traiga hasta tu casa, ¿ok? No, me puedo quedar dormida en su casa. Y entonces les digo, a ver, esto es algo que no hemos hablado porque apenas empieza en esta, mi hija, ¿no? Entonces estaban también mis otros dos hijos y les digo de una vez, que les quede bien claro, que después de una reu, fiesta, como le llamen, no se van a ir a dormir nunca, salvo que papá y yo así lo decidamos, a casa de nadie. ¿Es que por qué? Porque es una regla de nosotros. Y para papá y para mí es importante irlos a recoger a las fiestas. Y entonces empieza y me dice, mamá, si yo te hubiera hablado el sábado pasado a decirte que si podía venir una amiga a dormir porque se pasó de copas, porque es muy chistosa, dice que se pasó de copas, ¿me hubieras dejado traerla? Le dije, por supuesto que sí. Puede venir aquí, y de verdad, estaban las muchachas ahí, le digo, mira, aquí la vamos a atender muchísimo, muy bien, Benito hasta unos chilaquiles le va a hacer, le voy a hablar a sus papás, porque yo no puedo tener a una menor alcoholizada, pero ten por seguro que aquí puede venir, y aquí le vamos a dar la contención. Y entonces voltea a mi hija y me dice, ¿de verdad, mamá? ¿No te enojarías? Por supuesto que no, mi hija. Va a haber consecuencias, y no está padre, y a lo mejor si eres tú, pero aquí llegas. Y si es necesario que te traigas aquí a la amiga, aquí la traes. Darle esta confianza a nuestros hijos es fundamental. ¿Ustedes creen que yo me estoy muriendo de ganas de recibir a la de enfrente borracha en mi casa? Claro que no. Pero darle a mi hija esta herramienta de decir, aquí en tu casa te vamos a cuidar y te vamos a proteger y a tu amiga también. Y le tuvimos que decir, ah, pero es que no le digas a sus papás, no, no. Yo no me puedo hacer cargo de eso. Pero aún así pudo decir, gracias mamá. No pensé, no estaba segura de que me fueras a dejar. Le dije, nunca tengas duda. Y no solo si es ella, si te pasa a ti, vienes a tu casa y hablas a tus papás. Entonces papás, hay que estar recordándoles todo el tiempo a nuestros hijos que este es su lugar de resguardo. Que no va a haber zona más segura que su familia, pero transmitámoslo de verdad con nuestras acciones, todo el tiempo, que aquí, no importa lo grave que sea, aquí lo vamos a solucionar, con las consecuencias que tenga que tener, pero aquí lo vamos a solucionar. Pasamos a la siguiente y vamos a ver con los amigos. Papás, nuestros hijos crecen y entonces nosotros pasamos a un segundo término y está bien. Eso es lo que tiene que ser, porque eso es lo que les toca por etapa de desarrollo. Después regresan un poco, pero se tienen que ir con los amigos. ¿Qué cosas, papás, tenemos que cuidar en los amigos? En primera instancia, la edad, papás. Como dice aquí, las diferencias emocionales son mucho más grandes que las cronológicas. A lo mejor yo digo, bueno, le lleva 1 o 2 años. Pero a esa edad, a nuestra edad, podemos tener 40 y 50 y nos entendemos increíble y tenemos las mismas herramientas. Pero a esa edad, papás, 1 año de diferencia es 1 año abismal de madurez, de construcción emocional. Sobre todo, papás, los que tenemos más de un hijo, ¡ay, los chiquitos ya jalan con los grandes al parejo! Con los amigos de los grandes y van y vienen. Y sí, papás, un niño menor que se lleva, se relaciona con niños mayores, está en mucho más riesgo. No es que los grandes sean malos o ya estén maleados, sino que tienen otras habilidades que este chiquito no tiene. Hay que ser muy cuidadosos, incluso papás, por ejemplo, con los primos que son mayores, y decir, a ver, nada más que te quede claro que estos son más chicos. Y entonces abusado con lo que ven, con lo que platican, con lo que se dicen, porque ellos no tienen el mismo manejo que tú ya tienes. Y insisto, no es que el grande esté haciendo nada malo, está haciendo las cosas que le tocan a su edad, que no son las mismas de este que es más pequeño. Entonces esas diferencias hay que cuidarlas. Yo les digo a mis hijos, no bueno, la escuela pues la pago de verdad nomás por puro, porque donde aprenden ustedes de la vida es en el camión. Ahí sí que traen de todas las edades, ahí de verdad es el buen aprendizaje. Y entonces hace poco estamos en Cinemex y mi chiquito de 10, que además es chaparrito, y llega una cosa, papás, porque además ahora yo no sé si las hormonas y el pollo, pero crecen, que Dios bendito. Y entonces llega una cosa y le da un zape, ay, perdón, chiquitos, pero le dice, ¿qué pasó, güey? Y yo, ¿qué es ese? ¿Quién es ese? ¡Ay, es del camión, mamá! ¡Ay, mamá, si hace muchísimo su amigo! Porque donde te agarre de bajada, ya perdiste. Entonces, papá, sí hay que cuidar esa parte de la edad. Hay ambientes que no puedo controlar, como el camión de la escuela. No puedo pedir que vengan una ruta específica para los niños de quinto de primaria. Pues no, ni el Cedros ni ninguna escuela me la va a dar. Pero en la mayoría de los ambientes que yo sí puedo cuidar, tratar de ser cautelosos en esa parte de la edad. Después, papás, es importante que tratemos de buscar que se relacionen con familias que más o menos compartamos valores. Eso en la escuela nos lo pone muy fácil, porque si yo estoy en una escuela es porque comparto cierta filosofía y ciertos valores y estamos en el entendido que generalmente, no siempre es así, todas las familias que están ahí más o menos convergen en los mismos valores. Y esas amistades es las que hay que propiciar. Esto luego no es tan fácil porque tú dices, ay, pero si Carlito es tan buen niño que es... ¿Por qué no te llevas con Carlitos? Y entonces está Carlitos perfectamente engelado con su corbata del día de la gala, fajado, y llega este con unos arrapastrudo, con unos pelos para ningún sitio, con los pants rotos, con... Ese es el amigo. Eso no es tan fácil, papás. Y ahí sabemos que entre más me empeñe yo en prohibirle la amistad, más la va a querer. Y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos queda con los amigos? Cuando yo veo que no tienen las mismas gustos y preferencias, que no somos, no compartimos tanto los valores, traerlos a la casa, papás. Traerlos a la casa y entonces poner evidencia. Y entonces solitos se van dando cuenta, pues que sí, que a lo mejor es muy simpático, pero pues que sí, a lo mejor hay cosas que ya no están tan chistosas y que no comparten tantas cosas, ¿no? Entonces... por ahí es en donde nos podemos nosotros un poco meter, porque en esta edad lo que necesita es diferenciarse de mí, y entonces si a mí me gusta Carlitos, que está perfectamente bien engelado, el otro o la otra va a agarrar, ¿no? Yo cuando luego me muero de la risa, porque tengo un compañero en el TEC que bajamos a la prepa y me dice, ¿qué haces donde Andrea te llegue con uno así? ¡Santa madre! Le digo, cállate, que seguro me va a llegar con uno así. Mi estilo debe de ser una muy buena persona, estoy juzgando nada más a la vista. Pero sí, papás, nos traen con el que ellos están buscando identificarse, no yo. Y hay que promoverles, papás, a nuestros hijos, grupos de protección. Necesitan pertenecer a un grupo, necesitan identificarse con pares. Entonces yo puedo extender más allá de la escuela, buscar otros grupos, como grupos de deportistas, grupos culturales, artísticos, si alguien así lo prefiere, incluso religiosos. Pero entonces ahí también voy compartiendo ciertas cosas y mis hijos van compartiendo ciertas cosas con ellos y son grupos de protección. Y entonces eso les va a dar una red de apoyo para que tengan cierta gente en quien se puedan apoyar, con quien compartan, con quien disfruten, con quien hagan cosas, pero que sea un grupo de protección. Yo les he platicado mucho ya que el entrenador, el esposo de mi entrenadora, entrena a chavitos. Y a mí, de verdad, los amo, como los veo y los escucho el domingo a las 7 de la mañana en el Ocotal, diciendo que se tuvieron que salir de la fiesta, y entonces, qué bueno que me hablaste, porque si no se me hubiera quedado, porque el otro día me le dice, ya salte, porque mañana nos toca correr 20 kilómetros, y entre ellos se van jalando para bien o para mal, papás. Entonces hay que tratar de promover estos grupos para nuestros hijos. Pasamos a la siguiente, por favor, y vamos con otros adultos significativos. Y pongo en el centro adultos responsables. Hay muchos, habemos muchos adultos que rodeamos a muchos niños. Estos pueden ser algún familiar, como dice ahí arriba. Todos tenemos una hermana maravillosa, un hermano, un cuñado, un lo que sea, que es el tío de mi hijo, que es cercano, por algunas razones más afín, ¿no? Ustedes vean, de sus sobrinos, siempre tenemos uno que te busca más, que es como más afín, que compartes, que eres como cómplice con él. Hay que ver quién es ese adulto responsable en mi familia para mi hijo, o en la familia de mi pareja para mi hijo. una persona a quien pueda recurrir. Yo tengo una paciente que ahora ya logramos abrir ese canal de comunicación con su papá y con su mamá, pero que ella no podía. Y entonces, frente a cualquier cosa, a quien recurría era la tía, y la tía era maravillosa. Y le echaba la mano impresionante, y ella no hablaba con sus papás, ella no se atrevía a hacer esto con sus papás, pero la tía de verdad era una figura importantísima. Entonces hay muchos adultos a quienes pueden recurrir. Otros, dice ahí, son los amigos, y con amigos me refiero a... Yo tengo un grupo de amigos que también siempre hay uno que es cercano con mis hijos y ellos se pueden apoyar en ellos. Incluso se pueden apoyar en mamás de sus amigas, en papás de sus amigas, que son adultos que les generan confianza, que les dan, que son responsables y entonces pueden también acercarse en cualquier momento. Maestros, hay maestros maravillosos que hacen un muy buen enganche con los niños y que también pueden recurrir a ellos y que tengan una buena orientación responsable. Y finalmente, casi, porque en este país uno nunca sabe, casi cualquier tipo de autoridad. Y me refiero al coach, al entrenador de no sé qué, a la autoridad de la iglesia, etcétera, etcétera, que está cercano a mi hijo y que mi hijo puede recurrir. Yo no me acuerdo si algún día les platiqué que esto me sucedió el semestre pasado. Una de mis alumnas del TEC se acerca y me dice: Gaby, por favor, necesito tu ayuda. Yo le daba la materia de psicología una vez a la semana, 4 horas. No es que me fuera yo a echar el café con ella. Y me dice: soy de Tampico y tuve relaciones sin protección y no sé a quién acudir. Híjole, me costó muchísimo trabajo decidir, pero al final la acompañé, pagué la consulta, que me la fue pagando poquito a poquito porque era importante que ella se hiciera cargo, y pagué la consulta de mi ginecóloga para que la atendiera a ella. Entonces, habemos un montón, y estaba infinitamente agradecida, y yo decía: Dios quiera que si algún día mis hijos tienen esa necesidad, se topen con una gente así de responsable y que les extienda una mano. Entonces, hay muchísima gente, papás, y a veces no lo tenemos tan claro porque no nos hemos detenido a pensar, y hay que hacerles ver a nuestros hijos: a ver, nena, si yo no me encontraras, si algo pasara que no pudieras hablar conmigo y con papá, ¿a quién le podrías hablar? Si hacemos estos ensayos, el día que se le presenten va a ser mucho más fácil que diga: mi tía Pau puede resolver y mi tía Pau puede reaccionar. O mi hijo Manuel, lo primero que dijo fue Ale, que es la mamá de su mejor amigo, ¿no? Entonces, que ellos hagan este ejercicio de con quién contarías. Y algo fundamental para esto, papás, que tenemos que regresar, como les decía hace ratito, back to basics. ¿Te sabes el teléfono? Apréndete el teléfono, y órale, como Merolico, apréndete el teléfono, porque si te quedaste sin pila, si se te perdió el celular, si te lo robaron, ¿sí? ¿Cómo caramba vas a buscar ayuda? Entonces, por lo menos apréndetelo para que puedas buscar. A mis 42 años, el otro día me bajo a una junta en Reforma y le digo al chofer: te marco saliendo para que vengas por mí, y que me quedo sin pila. ¿Y ahora? Claro que no me sé el teléfono del chofer. ¿Cómo le hablo? Y entonces yo paraba a la mitad de Reforma, así, ¿no? ¡Ay, un Uber! Pues si el Uber lo pido por el celular, ¿cómo le hago? No, hasta que dije, claro, entonces ya le hablé a la muchacha: pero por favor, habla a Isidro y dile que ya venga por mí, ¿no? Pero estos ejercicios hay que hacerlos con nuestros hijos, y decir: ¿a quién le podrías hablar? ¿A quién podrías recurrir? Así como nos piden en la carta, en el colegio, una carta de: en caso de emergencia y usted no es localizado, ¿a quién vamos a llamar? Eso hay que decirles a nuestros hijos. ¿Tú a quién podrías acudir? Y que ellos puedan elegir entre una variedad de adultos que tienen alrededor con quién podrían estar en contacto. Y además, entonces yo le aviso a esa persona: oye, cualquier cosa, Manuel dice que te habla a ti, ¿no? O a mi hermana. Y luego le digo a mi hija: ay, nena, pero la tía Pau vive en Morelia. O sea, es un encanto, pero como que si de verdad es una emergencia, vamos agarrándonos a alguien de aquí, porque de aquí a que la pobre llega, nunca. Entonces, hacer estos ejercicios con nuestros hijos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y dice ahí, la religión. Y ya les platicaba yo que la religión no tiene que ver, en este caso, con doctrina, con creer en Jesús, o en Buda, o en cada quien Dios quiera creer, en lo que sea. Se trata de una cuestión de enseñar a nuestros hijos: ojo, papás, no soy del club de los optimistas, para nada. Pero en una parte de creer que que las cosas van a estar bien. En una confianza básica, lo llama Erik Erikson, que fue un grande de la psicología, el decir, todos necesitamos saber que en algún momento esto va a pasar, esto va a mejorar. Un poco lo que hacemos luego la gente cuando no es muy católica y entonces sale una enfermedad y corren a la iglesia y entonces citan las cadenas de oración, está bien, pero tiene que partir también de esta parte interna de las cosas van a estar bien y las cosas no pueden estar tan mal. De verdad, papá, vivimos... ¿saben qué? Es que de verdad vengo... Me habla mi hijo, ¡mamá! Salí del consultorio y venía yo para acá. ¿Qué pasó, Manuel? Del consultorio para acá pasó, a una calle de mi casa. Mucho caso. ¿Qué pasó? Es que mi papá, tu papá, ¿qué? Dije, ¡ay Dios! ¿Qué le pasó al señor, no? Fíjense lo que nos pasó. Gracias a Dios estaba ahí mi marido. Una bala perdida cayó en mi patio, en el patio de su casa. Una bala, y entonces me manda la foto de la bala y yo... ¿Cómo? Pues sí. Parece que estaban matando, jugando unos chamacos atrás, pero con pistolas, a matar ardillas, porque hay un montón de ardillas, y cayó una bala perdida en mi patio. Mi patio por el que atraviesan mis señoritas que me ayudan muy amablemente, en donde tengo a dos de mis perritos, en donde salen mis hijos, en donde... Estamos viviendo una situación de verdad bien caótica. Una cosa muy difícil que si yo no tengo la confianza y la esperanza de decir las cosas van a estar bien y en nombre sea de Dios, como diría mi abuelita, es bien difícil. Hay un libro muy interesante de Umberto Eco, por si a alguien le interesa, que se llama ¿En qué creen los que no creen? Y está comprobado, si quieren, hay quien lo llama debilidad, llámenlo como quieran, pero el ser humano necesita tener esta confianza de saber que las cosas van a estar bien. Y eso hay que transmitírselo nosotros a nuestros hijos también. La que sigue, viene la parte de los deportes. Y los deportes, papás, ya sabemos que más allá de la salud física, nos promueven la salud mental. Y que si tenemos estas dos cosas, ¿qué mejores elementos para poder trabajar en el área de prevención? Nuestros hijos necesitan hacer ejercicio. Cada vez estamos en vidas mucho más sedentarias. Hay muchísimos estudios, papás, que comprueban ya no solo es la parte del ejercicio, de la parte física, que comprueban que si yo tengo una banda para correr en mi casa, eso me ayuda para la parte de cardio y la circulación y un montón de cosas. Para la salud emocional no. Hay que salir, hay que ver gente, hay que... Yo en el gimnasio me la paso bomba. Y entonces... No manches, ve la outfit de esa, qué barbaridad esa. ¿Quién le dijo que se le veían bien así las pompas? Y entonces la de acá, mira cómo está bailando en la elíptica, así con ese ritmazo, y el de acá le escucho la respiración, y el de acá, y estoy con gente, y estoy conviviendo, y estoy trabajando un montón de habilidades, que de manera aislada, papás, somos individuos, sí, pero somos seres sociales, necesitamos estar en contacto con los otros. Hay estudios que les digo que de la caminadora de la casa a la del gimnasio, nada que ver para promover salud mental. Y de la del gimnasio a salir a un parque, a irte a viveros, a irte al bosque, a irte a donde quieras, a correr o a hacer ejercicio, nada que ver. Se promueve mucho más la salud mental cuando estamos afuera y cuando vemos a otros seres humanos iguales que nosotros. Tengo una mamá que decía, es que no, Gaby. Yo no voy a ser chofer de mi hija. Y entonces es llevarla y traerla. Ay, sí, papá. Y yo con tres, y luego que una es niña y los otros dos son niños, que no tienen las mismas actividades, sí, chofereamos muchísimo. Pero ¿qué creen? Yo lo elegí. Yo elegí la responsabilidad de ser madre de tres. Y entonces sí, sí es una lata, sí, casi no me da tiempo para mí, también. Paso un montón de horas en el tráfico, además... Pero yo lo elegí, papás. ¡Ojo! Y entonces el otro día llevo a mi hija al entrenamiento de fútbol. ¡Ay, para la bendita Copa Giro, que bendito Dios es este fin de semana y se acaba! Y entonces llueve a cántaros y le digo, no me voy a bajar a tocar. Te mando un chat que ya llegué. Sí, mamá. Y entonces le pongo, ya estoy afuera. Y que me contesta, dame dos. No, que dos, ni que tus miren la lluvia. Me dio igual, me bajé. Bueno, le dije, oye, menos. te traigo, te subo, te bajo, de allá que te pongas, dame dos, no, maestro, no te confundas, pero en este, pero mira por la derecha. Las amigas se morían de la risa, pero digo, oye, no te pases. Pero sí es una realidad, papás, que nos toca a nosotros ahora. Y ellos, nosotros teníamos una desventaja, que ya decíamos la vez pasada, pues era fútbol y ballet, y si no te gusta, pues ni modo, pues le das porque no hay otro. Hoy tienen una diversidad enorme, papás. Hay miles de cosas que pueden hacer nuestros hijos. Promovamos esto. ¿Es una lata? Sí. Pero también ya las escuelas tienen actividades extraescolares en donde se quedan a hacer el ejercicio. Promovamos esto. Por ahí también que se queden, que estén ahí los padres de hijos mechas cortas, impulsivos, estos deportes de contacto, de hockey, fútbol americano, todos esos mejoran la conducta enormemente. Entonces, de verdad, el deporte, papás, nos da una salud mental increíble que hay que promover y que va a ser una herramienta. Yo estoy enojada y lo que quiero es una banda para correr, ¿eh? Yo, bueno, podría correr cual Forrest Gump, ¿no? Vámonos, así. Y desfogamos muchísimo ahí. Hoy me dice un paciente, bueno, Gaby, de verdad, no puede ser porque me lo encontré en el gimnasio. O sea, vas todos los días y le digo, pues si no mato a alguien, mejor voy, es mucho más funcional que yo descargue ahí a que yo mate a alguien, señora. Entonces, vámonos moviendo. La que siga, por favor. Francisco, la que sigue, pues gracias. Diversión sana, dice aquí, y es la última de las ambientales, y es la que les decía que quizás es la única que no puede ser de riesgo, porque estoy asegurando ahí que es diversión sana. Si hubiera puesto nada más diversión, puede ser un factor de riesgo, pero al poner diversión sana, a fuerza tiene que ser un factor de protección. Papás, vamos a trabajar por ambientes libres de adicciones. Lo vemos desde chiquitos, papás. Están los niños y de pronto llegan a tu cuarto, ya me aburrí. Ay, ¿cómo? ¿No? O sea, tienes todos los Legos, los rompecabezas, está el Xbox, está el... ya me aburrí. ¿Qué hemos hecho, papás, con tanto y con darles tanto que hemos coartado la creatividad? Y esto lo hemos perdido. Y yo no me dejo de asombrar de pasar por un camellón y siempre está la misma señora vendiendo chicles y dulces y tal, y están, supongo, dos de sus hijos todas las tardes, cada uno con una lata, y un día están jugando a los coches, el otro día son aves espaciales, luego son dinosaurios, la misma lata, y el mío tiene el cuarto lleno de juguetes y llega y dice, ya me aburrí. Pues, a ver, papito, pero claro. ¿Por qué? Porque yo ya le di el carrito, la nave, el avión, el dinosaurio, el perrito, el... Y ya no tiene que echar a volar la imaginación. Y entonces ya quiere algo nuevo. ¿Cómo? Promovido por mí. Dame algo con que divertirme. No, mi vida. Soy tu mamá, no tu payaso. Tú entretente y vamos a promoverles esto. Claro, y decíamos la vez pasada, tenemos que jugar con nuestros hijos, pero no tenemos que ser su centro de entretenimiento, porque entonces crecen, y si no me das algo, ay, pues qué aburrido, no va a haber alcohol en la fiesta de 15 años, ¿a qué van a ir? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces que puedan encontrar esta parte creativa para divertirse ellos. Y estamos en Acapulco y me pasa, ay, pues cada vez menos, pero todavía batallo con eso. Ay, para mí es una cosa muy gozosa estar echada en un camastro con la lagartija con un libro. La paso bomba. Y entonces se me aparecen estas tres criaturas. Estamos aburridos. Mira, todavía fueran hijos únicos. ¡Están los tres! O sea, ¡háganse algo! ¡Algo hagan entre los tres! ¿No? ¿Nos llevas a la isla? ¡Ay, no! ¡No! ¡Mira qué bonito el sol! Está la alberca, está la cancha de fútbol, está la cancha de pádel, está... ¿Qué más quieres que me des? Y que tú me entretengas a mí, porque yo no sé cómo hacerlo. ¡Ay, que se vayan cayendo muy bien! Porque están ellos con ellos 24/7 y no saben estar solos, y no saben gozarla solos. ¡Híjole, qué problemón estamos creando! Tú ahí estás echada en tu camastro, bien entretenida con tu libro. Ay, yo sí puedo entretenerme solita y la paso muy bomba. Y haz lo mismo tú y a ver cómo le haces. Dejemos de darles de afuera todo el entretenimiento a nuestros hijos, papás, y que ellos tengan la creatividad. Y entonces, en el verano pasado les decimos, a ver, su papá y yo, un día, en la tarde, vamos a enseñarles a jugar bote pateado. ¿Hubieran visto la cara de los tres de... Mamá, se patean las pelotas. Vamos por el balón. No, no me estás entendiendo que en mi época hasta conseguir un balón era complicado. Con un bote. Esto se trata con un bote. Qué bueno tu juego, Nos costó. Y al rato llegan un montón del condominio jugando bote pateado. Hay que enseñarles nosotros. Y hay que darles también esas herramientas para que no estén esperando que de afuera venga la diversión y luego que necesite yo una sustancia para divertirme. Pero eso, papás, para nosotros también se nos han vuelto herramientas muy cómodas, decir, ay, sí, que se agarre el iPad y no me esté dando el iPad, porque yo estoy cansado, tengo sueño, tengo que trabajar, tengo que ir a una junta, ay, sí. Sí, claro, pero es una herramienta que no le está... Y no tengo nada en contra, ¿eh? Todos en mi casa tenemos esos aparatos del diablo, diría mi mamá. Pero no es lo único. Existen 2000 alternativas más para poder divertirnos de manera saludable sin necesitar que tengamos esto de fuera. Y de manera individual y entre pares, ¿no? Entonces, que sepan estar con ellos mismos, que puedan entretenerse ellos solos y que también con los demás puedan tener estos ambientes saludables. Pasamos entonces, papás, a los factores, a las herramientas de protección personales. Y estas, pues estas las vamos a tener que ir ejercitando, papás. Yo estoy convencida que sobre todo la parte de resiliencia, de verdad, tiene un componente temperamental. Pero sin duda lo puedo ejercitar y la puedo trabajar y puedo ser una persona más resiliente. Y tenemos allá arriba, y otra vez vamos a ir uno por uno, la parte de los valores, que vamos a ver, papás, porque nos podríamos llevar aquí 8 tardes enteras tratando de ponernos de acuerdo qué valor es el principal de inculcar a nuestros hijos y cómo vamos a jerarquizar. Y vamos a ver que para mí el acento no es en qué valor, sino en qué tiene que ser lo importante a la hora que yo transmito valores. Después abajo está la parte de proyecto de vida, que ya hemos hablado de ella. Esta figura a mí me gustó muchísimo para representar la de los pececitos, la resiliencia, la asertividad, porque la asertividad tiene que ver con el saber decir que no. Y entonces este pececito que está con todos los demás, y aunque corra un riesgo, decide salirse de ese ambiente por alguna razón, así lo interpreté yo. Allá arriba está la parte de la autoestima, y vamos a ver cómo ayudarles en la autoestima a nuestros hijos. Esta plantita que surge, a pesar de que está en un suelo poco fértil, en un suelo que no tiene minerales, que no tiene nutrientes, que no tiene ni siquiera agua, y esa plantita es capaz de surgir, eso es ser una persona resiliente. Y finalmente la parte del equilibrio, que es fundamental en nuestra vida, que no podemos inclinar la balanza hacia uno u otro lado, sino que tenemos que estar todo el tiempo en una tablita equilibrando todas las actividades y todas las cosas que realizamos. Y entonces vamos a empezar, por favor, con la parte de asertividad. Y asertividad, para no echarnos todo este rollo de la definición de psicología de es una herramienta comunicacional que permite, se los pongo en 3 bloques. Es saber qué decir, a quién se lo tengo que decir y de la manera en la que se lo tengo que decir. No sabemos comunicarnos, papás. Tenemos comunicación muy poco efectiva. Y luego la señora, las viejas, porque a las chiquitas también les toca, esto es difícil, le damos unas vueltas para decir las cosas y entonces me da pena, pero va a sonar muy golpeado, pero no sé cómo decirle, pero papás, vamos hablando con claridad y vamos diciendo las cosas de frente, dejemos de lado los dobles mensajes y vayamos hablando claro, y es nada más saber qué, a quién y cómo se lo digo y transmitírselo a esa persona. Mira, quién sabe quién le... Saber qué, a quién y cómo, papás, con toda la claridad, pero desde que son chiquitos. Y esta herramienta incluye el saber decir que no. Ya hemos platicado que culturalmente no se nos permite decir que no. Y es visto en nuestro país casi como ingratitud cuando tú dices que no. Y entonces pasas por el súper y está la señorita muy amable con su galleta de queso cottage. Y dice, ¿mucho una galleta de nuevo queso cottage? No, gracias. Pues si se la estoy regalando, ¿no? Ay, pero si no quiero queso cottage, ¿por qué le voy a decir que sí? Y una de dos, o me la voy a zumbar y me va a caer fatal, o la voy a tirar en el bote de al lado. No, muchas gracias. Al volantero de la esquina, ¿cuántos papeluchos recibimos? No, gracias, no estoy buscando casa. Está promoviendo preventa. No, ya tengo una, muchas gracias. Ay, ay, pues ándale, lo agarro, lo hago bola y lo llevo a la casa y lo tiro. Papá, vamos a aprender a decir no, gracias, y vamos a enseñar a nuestros hijos a que puedan decir no. Pero eso, papás, desde chiquitos, nosotros les vamos enseñando y les vamos transmitiendo que decir no es incorrecto. Dale beso a la abuelita. Ay, la abuelita. Ay, suena todo. Yo tuve una que amé profundamente y la otra me hizo ver. Mi suerte, porque era mendiga, pobrecita. Sí lo era. Y entonces, ya saben cuál es la de mi papá, ¿verdad? Ay, no es cierto. No son las dos patas, no, muchísimas gracias. Y entonces, ya le diste eso a la abuelita y el niño así. La abuelita ya huele como a naftalina. Ya tiene unas barbas y unos bigotes, con todo el respeto, pero la verdad es. Y le salen de un grueso. Ay, bendito. A ver si a esto de la dentita nos funciona, señoras, porque quién sabe qué. Y luego la abuelita ya trae dentadura y quién sabe qué. Y ya hasta nos deja babeadito. Ay, no, al niño no le gusta. Dale beso a la abuelita. Y entonces el niño hace, ándale, dale beso a la abuelita. Y sale el pobre niño. Y lo que el niño está aprendiendo es, aunque no me guste, aunque yo no quiera, aunque la pase mal, me tengo que aguantar. ¿Qué le tendría yo? ¿Cuál tendría que ser la indicación para la abuelita? No para la abuelita, para el niño, porque salude a la abuelita. ¿Cómo puedo ayudarle a ser asertivo? ¿Qué le tendría yo que decir? ¿Qué le voy a preguntar, señor? Muy bien, sí. Ah, yo dije porque así olía la casa de mi abuelita. Pero seguro las de ustedes no. Y la instrucción, papá, es tienes que saludar. Tú ya sabrás si vas, corres y le das de besos, si te le cuelgas y te le abrazas. Tú ya sabrás si vas y le das un beso. O llegas y le dices, ¡hola, abuela! Tienes que saludar. Ya como tú lo hagas, se vale que no estés cómodo. Ay, ¿a poco nunca les hicieron dar un beso obligado a alguien que no queríamos? Por algún, aunque no le era naftalina y no tuviera sus barbas gruesas. Los niños saben y ponen los límites. Y el adulto se empeña en decir, no, ¿cómo no le vas a dar un beso a la abuelita? Tienes que ir y dárselo. Y entonces el niño aprende de grande que, pues aunque él no quiera, es algo que tiene que hacer. Entonces vamos trabajando esta parte con los niños y vamos nosotros siendo lo suficientemente adultos y maduros para aceptar que incluso a mí me puede dar una negativa. Que incluso al profesor le puede decir, profesor, yo no estoy de acuerdo. Con absoluto respeto. Pero que puede decir, yo no estoy de acuerdo. Y ahí con los maestros, ¡ay!, nos topamos con cada cosa. Pero entonces, es la autoridad. Lo tienes que respetar, pero tú le puedes decir que no estás de acuerdo. Sí, señor. ¿Escucharon?
No.
Un mono sacó a un pez del agua creyendo salvarle la vida, ¿o qué? Pensando que le estaba salvando la vida. El pez murió. Qué importante es entender la necesidad del otro o el contexto del otro. Me acaba de llegar y está muy linda. Muchas gracias, señora. Pero entonces sí, poder ponerme en el contexto de ese niño y que él elija y que él entienda que yo soy muy partidaria, papás, de esa autoridad y lo tienes que respetar, pero esa autoridad se puede equivocar. Y tú puedes hacerle ver su error. Ya lo que haga esa autoridad con eso, ya es su problema. Pero tú, no por ser, no hay cosa que más gorda me caiga, y espero que todos hagamos lo mismo, papás, que hay un niño en la fila antes de mí, me acerco y la señorita me quiere atender a mí. Pero el niño está primero. Ay, perdón. ¿Pero por qué se brinca el niño? Ay, pero ¿cuántos no han de decir? Ay, qué bueno, mugroso, es que me toca a mí, ya no te lo quieran. Pero el niño está primero. Y entonces, ¿no? Hacemos así a la pobre criatura. Y entonces, pues sí, pues ya, espero, ¿no? Es el otro pobrecito. Pero luego va a descargar esa ira en otro lado. Entonces, vamos a enseñarles a decir que no, pero yo soy el primero que tiene que aceptar y reconocer sus errores y aceptar una negativa de nuestros hijos. Y aceptar cuando me dicen, no estoy de acuerdo, mamá, te equivocaste. Y yo decir, sí, me equivoqué. Eso es ser asertivo. Y así enseñamos a ser asertivos a nuestros hijos. Que no agarren cosas que no quieren, que no acepten cosas que no quieren, que no den cosas que no quieren, con un absoluto respeto, pero poder decir, y que pongan un límite y decir, no, eso yo no. Pasamos a la siguiente, por favor, y hablamos de resiliencia. Y resiliencia a mí de verdad es un concepto que me gusta muchísimo, porque es algo que hay que trabajar muchísimo con los adolescentes y con nosotros mismos, por supuesto. Y ya les he dicho que el concepto de resiliencia es un término que viene de la física, que quiere decir la capacidad que tiene un cuerpo de regresar a su estado original tras haber sido sometido a una fuerza. Y entonces se representa muchas veces con una liga. Una liga, si yo la doblo, la deformo, la enchueco, la hago, a la hora que la suelto, recupera su forma de liga, su forma redonda seguramente, o ovalada. La psicología adopta este término para decir todos los seres humanos tenemos que ser capaces de reestructurarnos y rearmarnos después de una adversidad. Otra vez, papás, podemos pensar en una adversidad terrible, una enfermedad, una muerte, una pérdida, un lo que sea, o en una pequeña adversidad que en mí está la diferencia, papás, de cómo yo lo resuelvo. Solo en nosotros, papás. Ay, de verdad, hay una gente que va con su nube negra y de todo se queja y entonces todo les pasa. De verdad, de verdad. Y entonces les pasan unas cosas terribles porque van por la vida quejándose de todo y entonces van atrayendo, de verdad. Yo no soy esotérica ni bruja ni nada de eso de las energías y las vibras, pero de verdad sí creo que algo hacemos en ese sentido. Yo tengo el poder de decisión, y si yo soy una persona resiliente, me enfrento con conciencia y digo, tengo un problema. Algo no está jalando, y el elemento principal es darme cuenta que hay un problema. Pero hay un problema que yo puedo resolver, que si yo digo, es culpa de, es que si mi marido hiciera yo sería muy feliz, es que si mi suegra no se metiera yo sería muy feliz, es que si por fin pudiéramos comprar la casa yo sería muy feliz. No está afuera. Está en mí la capacidad de resolverlo. Y además, papás, qué susto, porque hacernos responsables asusta mucho, pero me da a mí las riendas para resolver. Si estoy esperando que el señor acepte la terapia, si estoy esperando que la suegra no se meta en mi matrimonio, si estoy esperando que Peña Nieto gobierne de una mejor manera, si estoy esperando que no permita las marchas, ¡ay no! ¿Cómo lo controlo? Mejor tomo yo las riendas y veo qué hago con esa situación. Y entonces tomo conciencia y tomo iniciativa. Y hago algo y me muevo por... Y entonces el martes les voy a confesar lo que me pasó, porque fue muy penoso a mi edad. Todos los martes ya ven que yo me voy a correr con mis alumnos al TEC. Y entonces todos los martes salgo de mi casa a las 6:30 de la mañana en ropa de deporte y llevo mi maleta y nos acabamos de correr y me baño ahí y a las 8:30 entro a mi clase. Hacemos ejercicio de 7 a 8, así me baño y me tomo el licuado y tal y a las 8:30 empiezo mi clase. Y entonces yo no sé qué caramba pasó el martes porque nunca supe, pero eran 8:10 y yo seguía en los puentes de los poetas. Y entonces dije, no mames, ¿qué voy a hacer? A ver, evidentemente, ya no voy a llegar. Primero decía, ya no corrí. No, ya después ya deja la corrida. Ya no voy a llegar ni a bañarme. ¿Qué hago? Tengo muchas alternativas, papás. Y entonces, tengo creatividad para ver el abanico de posibilidades que tengo. Puedo, entonces, decir, maldita ciudad, estoy hasta el gorro. Ay, que sí lo estoy, papás. No crean que... estoy harta y el tráfico y esto no puede ser y todo se para y taca, 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 y quedarme, y entonces claro, pues ya no, pues ya no voy a dar clase, ¿cómo voy a dar clase en paz? Y entonces claro, me voy a atrasar en mi temario y voy a llegar a la otra y enrollarme, que hoy seguiré diciendo, maldita ciudad en la que vivimos, de verdad, no llegué a dar mi clase de... O puedo decir, o me voy en paz. Y porque además después de mis dos clases, que mis alumnos lo entenderían porque corro con él, tenía tutorías con otros alumnos, y dije, Santa María, o sea, la tutora en pants, ¿no? Ni gorra, fíjense, así con los pelos lo mejor que pude. O, ay, dije, ay, pues ni modo. Mira, Isidro, nomás por aquello de la tentación, Isidro, mi chofer, que es encantador, le volteé su espejito, pegué un brinco a la cajuela, y ahí ven a la señora de 42, acostada en la cajuela, rezando a todos los santos que no me pasara un camión o un pecero, porque entonces sí se iban a dar la divertida de su vida. Y entonces, ay, quitándome las mallas, poniéndome los jeans, el tope, bueno, una cosa. Y entonces llegué al TEC a las 8:25, pasé al baño así de agüita, tantito así en los pelitos, me lavé mis manecitas otra vez, harto perfume, y me volví a poner el desodorante porque ya me había puesto, y vámonos al salón, y llegué y dije, sí, no me bañé, ni me digan nada, no estoy bañada, es pura pantalla, ¿no? Y entonces hago frente de la mejor manera posible a una situación que pude haber hecho una pesadilla de situación, y me pudo haber arruinado todo, y entonces llegué a las 2 de la tarde, después de todas mis tutorías, a meterme a bañar en friega en mi casa para irme al consultorio, y ya, o puedo quedarme en el, claro, entonces esto es una porquería, porque entonces es una basura y ya voy a renunciar, maldito TEC, me queda bien lejos, y tucu, 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 tucu. Hay que aprender, papás, a ser resilientes, y a soltar, y a decir, sí, es que tú no sabes la vida que a mí me ha tocado, porque mi madre me... ¡Ay, sí! Todos tenemos historias, mejores o peores, pero todos, papás, no, nos salvamos. Todos tenemos historias. Lo importante es qué hago yo hoy con eso que me tocó y cómo hago frente. Y finalmente, soy muy pro de esta parte, con toda la honestidad posible para conmigo y para el otro. Y la honestidad aquí implica humildad de decir, sí es cierto. Aunque no me guste, aunque me duela, aunque me dé coraje, aunque hay un problema. Porque les puse un ejemplo muy básico. Pero en cosas más enredadas no es tan fácil decir, hay un problema y lo tengo que resolver. Cuando estamos en una adicción, cuando estamos en una enfermedad, cuando estamos en un secreto familiar, hay que tomar las riendas y decir, ¿y cómo hago frente yo a esta situación? Pasamos, por favor, a la siguiente, Francisco. Y viene la parte de la autoestima. Y la autoestima, papás, pues sí, todos sabemos que es un concepto que, ay, sí, todos tenemos que tener una buena autoestima y querernos muchísimo, porque si no me quiero a mí mismo, ¿cómo voy a querer al otro? La autoestima se forma de dos conceptos básicos, que es la autoconfianza y el autoconcepto. Y papás, ¿cómo doy el primer golpe de autoestima positiva a un niño? ¿Cómo empieza a formar su autoestima un niño? Es pregunta, ¿eh? ¿Cómo? Ya se los había dicho en otra ocasión. Los nuevos tienen justificante. ¿Cómo? ¿Cómo una mamá le da autoconfianza y autoconcepto, un buen autoconcepto a su hijo?
¿Con amor?
Con amor, por supuesto. ¿Y cómo? Con el ejemplo, ¿no? Pero cuando es un bebecito, pues difícilmente...
El abrazo, el
abrazo, las caricias, papás, la mirada, es lo primero que el niño recibe de nosotros para establecer un vínculo. Esa mirada, cuando yo estoy lactando, alimentando, porque da igual que ese ejemplo, o sea, no da igual, la liga de la leche me va a regañar muchísimo y soy pro lactancia, pero aquí para esto no es importante. Cuando yo estoy alimentando a mi bebé, a través de mi mirada, él se empieza a reconocer. Y entonces por eso después le pongo el espejo y se muere de la risa, porque se reconoce. Y él se ve a él mismo. papás, nuestra mirada es lo primero con lo que nuestros hijos forman estas dos cosas que los lleva a tener una buena o una alta autoestima. ¿Cómo miro a mis hijos? Y cómo miro a mis hijos, me refiero en todos los sentidos. ¿Le doy miradas de aprobación, de reprobación? Porque es bien fácil mirar con harto amor a mi hijo cuando esté en el cuadro de honor, cuando salió bien engelado y peinado como a mí me gusta, cuando me contestó y vino y me abrazó y me dijo, ay mamita, eres lo máximo. Pero a ver, échenle esa mirada cuando está tirado en el piso, haciendo un berrinchazo, o cuando llega borracho, o cuando reprobó una materia. ¿Qué hacemos en esos momentos adversos, papás? ¿Qué les devolvemos? Y si hay que preguntarnos mucho, ¿qué les estamos regresando? Con nuestra mirada y toda nuestra contención, porque esto hay que alimentarlo todo el tiempo. Papá, somos humanos, no perfectos, veíamos la vez pasada, y nos vamos a equivocar, y nos vamos a equivocar muchísimo. Pero siempre hay que asegurarnos de darles más de lo que les quitamos. Todas las noches, papás, hay que asegurarnos que ese día yo le di más de lo que le quité. Le quité cuando le grité, cuando le vi feo, cuando discutimos, cuando... Pero le di en qué momentos le di. Y que sean cada vez más esos papás, esos momentos, papás, para que ese niño o esa niña que estoy formando cada vez tenga mayor autoconfianza y autoconcepto. Y autoconfianza, les pongo ahí esa foto, ay, el de mi izquierda es mi hijo, el otro es Charlie, el peinadito, el soladito, el buen amigo de mi hijo. A través de logros que ellos van teniendo. Y estos logros que van teniendo a través de un proyecto de vida les van dando autoconfianza. Y es yo sí puedo. Y entonces, ayer tenía a mi hija que pagar el curso de cocina y tenía que llevar 2.500 pesos en efectivo. Y entonces digo, santa madre, esta criatura que no pierde la cabeza porque la trae bien pegadita, le voy a dar 2.000 pesos, de modo, o se los tengo que dar, ¿no? Tiene 14 años, o sea, puede perfecto. Y entonces le da a su papá los 2.500 pesos a Andrea y voltea a mano y dice, no, le vas a dar, ¿los va a perder? Los, claro, y yo me digo, ay Diosito Santo, que no los vaya a perder, por favorcito. Y entonces, claro, le digo, claro que no, Manuel, tiene 14 años y Andrés es perfectamente responsable para ir, ¿verdad, mijita? Que llegandito vas a ir a la casa y vas a pagar la cocina, que es toda la mañana, luego llegó del colegio, y entonces después de varias preguntas que tuve así medio quimetar, ¡ah! Oye, me estoy acordando, ya se me había olvidado, ¿pagaste la cocina? Sí, mamá, gracias, ¿no? Pero esos logros que yo le doy y que... Papás, que sobreprotegemos, no dejamos a nuestros hijos que tengan esos logros. Ojo, porque lo que le estoy diciendo es, tú no puedes, chiquito. Y lo hacemos muchas veces en automático sin darnos cuenta. Y entonces lo estamos vistiendo para que se vaya al colegio. Y entonces te dice el chiquito, yo solito. ¡Ay, no! Tenemos prisa, nos van a cerrar la puerta, quién sabe qué, le subo el pantalón, le pongo... El niño se enteró que caramba pasó. Pero ya está vestido. Y el niño lo que recibe en su cabecita es, pues yo creo que yo no puedo. Porque esta mujer me tiene que venir a resolver todo. Seguro yo no puedo. Estos pequeños ejercicios, papás, en donde ellos tienen logros, les hacen decir, yo sí puedo. Y cada vez puedo más. Y voy para adelante. Para después decir, yo sí valgo. Y eso les pongo, ay, ese es el chiquito, el de las pequitas, así que cosa tan linda. En su primera comunión. Y es mucho más de introspección, papás, y de decir quién soy yo. Y con esto, por lo menos, los niños saben que son merecedores de, porque valen, porque ellos por ellos mismos valen. Y entonces está mi hija, ay, dando una lata con el traje de baño Triangle, que seguro alguien ya lo escuchó por aquí. Ay, unos trajes de baño, una cosa muy hermosa, pero carísimos para escuinclar, carísimos. Por favor, no me quiero un traje de baño, por favor, por favor. Finalmente, después de X tiempo, decidimos comprárselo. Y entonces el día que llegue el bendito traje de baño, porque además nomás lo venden por internet, hay que pedirlo. Y donde te falle la talla, ya bailaste. Entonces, le doy el traje de baño y le digo, Andrea, aquí está el traje de baño famoso. Solo quiero que sepas que con este traje de baño, y entonces voltea, y yo así, casi lloraba así, me dice, ya sé, mamá, que con este traje de baño no valgo más ni menos. Ay, bueno, algo se ha quedado. Y entonces que ellos sepan que valen por lo que son, como vamos a ver ahorita, no por lo que tienen, o incluso no por lo que hacen, sino por lo que son. Pasamos a la siguiente, por favor, y vamos a ver, ahí es donde va nuestro video, Francisco, ese pequeño video, por favor.
If I were a young woman now, I'm not sure I would cope. With all the things that you have, the opportunities, the technology, I'd like to think it could be a world of pleasure. But I fear instead it would only be a world of pressure. Pressure to be the perfect mother, the perfect wife, the perfect friend. Pressure to be successful, a boss, a leader. If I had my time again, I would create a to-do list. I'd create a to-don't-do list. I'd give myself the time to indulge in the things that I now understand are the most important. What I would give to extend those goodnight kisses instead of moaning about having to get up early in the morning. Oh, what I would give for an extra second to cuddle my babies before they became too big to hold. What I wouldn't give for 5 more minutes on the dance floor while my legs were still strong enough to carry me. And this isn't about stopping our fight for equality. Mine was a generation who burnt their bras. But we were never in danger of burning out. No. This is simply about you as a human being. There's the most important word, being. Being lost in the moment, being at peace with the world, being kinder to myself, being kinder to others, being able to let go and being proud to do so. Believe me, if I were a young woman now, I'd spend more time being, not doing.
Cuando hablemos de valores y cuando transmitamos valores, no importa qué valor creamos que sea el fundamental o el más importante, lo que hay que asegurarnos de transmitir es que no se centre en el hacer o en el tener, sino en el ser papás. Como lo dicen al principio, estamos viviendo en un mundo de mucha presión por ser, digo, perdón, por tener y por hacer. Cada vez las expectativas son más altas en cuánto tienes, quién eres, la competitividad es importantísima. Ahorita, miren, de al lado ya tiene la casa ya, a este le dieron el puesto, esta ya consiguió el trabajo, esta ya hizo, ¡ay, el de ella está en el cuadro de honor, el de aquel es el abanderado! Y estamos tan preocupados por hacer y por tener que estamos perdiendo de vista, papás, el ser, que es lo fundamental. No nos perdamos ahí. Sí, le encanta el triángulo, está bien, a mí también me gusta lo bonito. Ay, miren esas bolsotas de Carolina Herrera. Ah, sí, la verdad, ¿por qué? Les digo más que la verdad, a mí sí me gustan. Pero de ahí a que me dé un servicio, esa bolsa, ese zapato, ese puesto incluso, eso, no, a mí lo que me da es lo que yo soy. Nada más. Lo que tengo afuera y lo que hago para afuera no es lo que me hace ser. Esta soy yo. Y entonces, papás, quitémonos un poquito esa presión de ser perfectos, de tener el mejor puesto, de tener los mejores hijos, de tener el mejor coche, de traer el último celular, y vamos a preocuparnos otra vez por ser quien nosotros elijamos ser. Imagínense uno con la presión. Entonces, claro, les digo, ay, yo tengo, me dicen mis amigos, mis compadres con los que nos vamos a Las Vegas, me dicen, oye, y si invitamos a quién sabe quién a Las Vegas, siempre vamos los mismos 6. Ay, no, les digo, muchachos, yo tengo una imagen que cuidar. O sea, a mí no me puede andar viendo cualquiera tararán, tararán en Las Vegas. Y entonces el viernes, que he traído una racha, papás, que me vuelvo a ir de antro. ¿Se acuerdan del Sugar de nuestra época? Ándele. El grupo que cantaba, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Ay, no me dieron una lana para promocionarlos, ¿eh? Pero era donde cantaba OK. ¿Se acuerdan? Ay, ¿no se acuerdan? Ay, ahora resulta que nadie se iba de fiesta. Pues vaya, se llama el Walla. Y es pura música ochentera. Y entonces voy con mis compadres estos de Las Vegas. Y entonces, ¿no? Ahí estamos, cante y cante. ¿Dónde volteo, papás? Ay, maldita sea. Una mamá de Interloma. ¡Ay! Me dice mi marido, ¿quién es? ¡Ay! Le digo, ¿pero por qué? Si uno la está pasando tan bomba. Le digo, ahora me voy a tener que limitar. Y entonces, muy amablemente, como cualquiera de ustedes, se acerca a saludarme y le dije, ¡ay, te tengo un pacto! Ni tú me diste ni yo a mí. No hablamos de esto. O sea, de verdad vengo a pasar la bomba con mis compadres. Y entonces a las 3 de la mañana, salimos a las 5, papás, pero a las 3 de la mañana me entra un chat y el teléfono, dije, ¡ay! Porque ya estábamos parados. ¿Quién creen que era? Mi hija. ¿A qué hora vienes? ¡Ay, no! ¡No! Le dije, a ver, espera. Al rato, y tú vete a dormir. Y entonces nos salimos a las 5 de la mañana y vamos otra vez a desayunar al charco porque ya el hambre ya estaba dura. Y entonces me abre la puerta el joven muy atento y me dice, buenos días, señorita. ¡No! Yo salí de noche de mi casa y de noche tengo que volver. No me diga buenos días, empácate el desayuno y vámonos porque yo tengo que llegar cuando el sol no ha salido. Y entonces, después que llegamos a las 6 de la mañana, otra vez, bendita primera comunión, otra teníamos. Y se me para mi hija. Llegaron a las 6 de la mañana. ¡Ay! Le digo, déjame en paz. Yo también me tengo que divertir y también tengo que tener mis ratos de esparcimiento. No siempre uno puede andar, ¡ay!, cuidando y la imagen y la paz. No, no, pues si fuese nada malo tampoco, ¿eh? Vayan a creer que acabé yo subida en la tarima bailando. No, de ninguna manera. Pero papás, ¡ay, de verdad, qué gozoso! Disfrutemos lo que somos, no por lo que tenemos. Siempre vamos a querer tener y hacer más cosas. Por hacer y por tener, no hay que perdernos, por favor, en el ser. Y hablando de valores, eso es lo fundamental que hay que transmitir a nuestros hijos. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y es el equilibrio. Y lo pongo como un anuncio de estos que nos ponen en cualquier comercial, del abuso de este producto es nocivo para la salud. Así, papás. El abuso de cualquier cosa en nuestras vidas es nocivo para la salud. No puedo, si yo aquí les pregunto, ¿qué es lo más importante para ustedes? Pregunta, ¿saben? Nuestros hijos. Ahora, ¿cuánto tiempo dedico yo a mis hijos? Vamos a hacer una reflexión en una balanza de si lo que digo que es lo más importante es en donde estoy invirtiendo más tiempo. Y la mayoría de las veces, papás, no nos va a cuadrar. Todos coincidimos en que lo más importante son nuestros hijos. Y de verdad, ¿cuánto invertimos en nuestros hijos? Ahí hay que sumarle, papás, que no estoy ahorita en este momento con mis hijos. Ustedes, la mayoría, no están con sus hijos. Pero es tiempo que están dedicando a su favor. Incluso yo. Llegan y tienen una mamá mucho más contenta, mucho más plena, mucho más realizada. Y eso, el beneficio lo tienen ellos. Pero sí vamos viendo, papás, en dónde estoy poniendo de más y tengo que moverme un poquito. No puedo dedicar o ponerle todo el peso ni al trabajo, ni a la familia, ni al ejercicio, ni a la pareja, ni a la diversión. Tengo que mantener todo el tiempo un equilibrio entre estas cosas para poder tener un mejor manejo y un mejor margen de maniobra en todas las cosas. Y finalmente, papás, sí que ya hemos hablado mucho de eso, es el tener un proyecto de vida. El proyecto de vida, ¿qué es lo que nos va a dar y por qué es tan importante? Porque nos va a dar motivación intrínseca y motivación de logro. ¿Y qué es esto? Lo que decíamos hace rato, que los niños y que los jóvenes y que nosotros hagamos las cosas por motivación interna, porque verdaderamente hacer eso me da muchísimo internamente. Qué bueno si además me da un sueldo, qué bueno si además es divertido, qué bueno, pero internamente me da muchas cosas. Y este ejemplo que yo les pongo de, pues a mí nadie me paga por correr un maratón, pero lo que yo recibo, la gratificación que yo recibo cuando cruzo esa meta, me da muchísimo, papás. Y eso nuestros hijos se lo están perdiendo. Todo es, ¿y qué voy a ganar? No, no, en vez de qué vas a ganar, así que vas a ganar tú adentro. Si tú tienes ese logro y si tú cumples ese proyecto al que quieres llevar. Y entonces, esta, papás, es la motivación que nos va a tener constantemente en movimiento para tratar cada día, papás, de ser mejores. Hemos dicho muchas veces, sí, tienen enfrente a una idealista, pero que creo que siempre podemos ser mejores en cualquiera de los aspectos. Y que tengo que estar luchando y promoviendo todo el tiempo en mí y en mis hijos que seamos mejores personas, mejores seres humanos y que nos demos no solo nosotros a nosotros, sino que podamos dar también siempre a los demás. Papás, muchísimas gracias, que tengan una bonita noche y nos vemos el próximo jueves.